Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este martes 30 de noviembre, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
El Congreso aprueba esta tarde una moción del PSOE para que se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Saldrá adelante con el apoyo de toda la oposición, aunque quedará en un mero reproche al tratarse de una moción y no de una proposición de ley, como en el caso de la LOMCE, en el que la Cámara sí aprobó paralizar la tramitación de la Ley de Educación. Aún así, el Ejecutivo ha acordado, junto a las comunidades autónomas, eliminar el carácter académico de las reválidas. Solo se mantiene la prueba de fin de bachillerato para acceder a la universidad. Es el primer paso para alcanzar el pacto educativo. Precisamente hoy, un estudio internacional alerta de que los estudiantes españoles, aunque han mejorado, están por debajo de la media europea. Susana Moneo.
Los alumnos españoles de 9 años mejoran en matemáticas y ciencias y reducen la brecha educativa con la Unión Europea y la OCDE, pero no llegan a la media. Sin embargo, el ministro de Educación se felicitaba porque es un buen comienzo.
Un sistema educativo en español que es bueno. Hoy tienen una noticia muy esperanzadora. Cuando tenemos un buen punto de partida, vamos a aprovechar.
Pero seguimos teniendo más alumnos rezagados y menos excelentes, y la brecha entre chicos y chicas sigue siendo de las más amplia. Ocupamos el tercer lugar. Las chicas tienen peor rendimiento y desde Educación lo explican así.
Existe un prejuicio generalizado que los niños están más dotados para carreras científicas y matemáticas. Ese prejuicio se traslada al sistema educativo.
Los mejores datos los tienen Singapur, Corea del Sur, Japón e Irlanda del Norte.
Importante golpe policial contra la principal banda criminal georgiana del mundo ha sido en España, con la detención de medio centenar de personas en Barcelona, Madrid y Baracaldo. Última hora de esta operación, Juan Fernando Baño.
45 detenidos a última hora de la tarde en el mayor golpe dado hasta ahora en España a estas tramas mafiosas, responsables solo en Madrid del 60% de los robos en domicilio. Los detenidos comenzarán a pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional mañana mismo. El grueso del operativo se ha desarrollado en Madrid, aunque también se han extendido a Barcelona, Baracaldo, Sabadell o Sevilla. En esta última ciudad ha caído el coordinador de la red que gestionaba ampliar el entramado a Andalucía. En los casi 30 registros practicados, los investigadores han incautado de joyas 71 relojes, dos armas de fuego simuladas, diversas armas blancas, 200 resguardos de transferencias bancarias o pasaportes falsos. Entre los objetivos hay 5 individuos en Georgia que finalmente no han sido detenidos por decisión de las autoridades de aquel país. El llamado ladrón de ley, el máximo responsable para parte de Europa y España, está actualmente en Italia. Se les acusa de robo con fuerza, blanqueo, receptación y en algunos casos tráfico de drogas. Operativo dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, que continúa abierto.
Y las condiciones meteorológicas dificultan las tareas de rescate de las víctimas del accidente de avión cerca del aeropuerto de Medellín, en Colombia. Han muerto 75 personas, 6 han sobrevivido. Se baraja como fallo eléctrico o la falta de combustible como principales causas de este siniestro.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy también en La Habana, en Cuba. María Berza.
Después de que decenas de miles de cubanos hayan pasado por el memorial José Martí para despedir a Fidel, le toca el turno a los políticos. Los primeros presidentes que acudieron a la Plaza de la Revolución fueron los más cercanos aliados de Cuba. El presidente venezolano Nicolás Maduro, el de Bolivia Evo Morales o el nicaragüense Daniel Ortega junto a su esposa. Raúl Castro, que ayer hizo los honores en la sede de las Fuerzas Armadas ante las cenizas de su hermano, hoy acudió también al memorial para hacer la última guardia de honor. El rey don Juan Carlos ya ha aterrizado en La Habana, va a participar esta tarde de madrugada en España en la solemne ceremonia en la que está previsto que acudan una veintena de dirigentes. Lo que no se sabe todavía es qué representación habrá de Estados Unidos. Mañana las cenizas de Fidel Castro iniciarán su viaje rumbo a Santiago de Cuba, donde serán enterradas este fin de semana.
Francia, París, Asunción, Serena.
François Fillon ha desvelado el nuevo organigrama del Partido de los Republicanos. Ha colocado a sus fieles en los puestos estratégicos y ha incluido al resto de tendencias, pero dejándolos bien encuadrados. Airbus anuncia un plan de reestructuración que comprende la supresión de 1.164 puestos de trabajo, más de la mitad de ellos aquí en Francia. Por otro lado, los jueces han vuelto a interrogar al único autor de los atentados de París que queda con vida, pero una vez más Abdesalam se ha vuelto a negar a contestar a sus preguntas. Al parecer es una forma de rechazar el estricto sistema de vigilancia y aislamiento al que está sometido, y malestar ante los resultados del estudio sobre competencias en matemáticas. Los franceses se sitúan en el número 35 de entre los 49 nueve países que están incluidos en este estudio. Uno de cada ocho alumnos no...
Hemos perdido la señal con París y nos hemos quedado con la inquietud de saber de uno de cada ocho alumnos. Se nos ha ido París. Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Lufthansa ha dejado en tierra hoy a 82.000 pasajeros y otros 98.000 más se quedarán en tierra mañana, de nuevo a causa de la huelga de los pilotos, que ha causado ya unos 600 millones de euros en pérdidas a la empresa. Surgen voces en Alemania pidiendo una reforma del derecho de huelga, pero en año electoral es poco probable y los paros amenazan con prolongarse hasta Navidad. Merkel ha dicho hoy que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con ataques perpetrados por piratas informáticos, que son parte de el día a día de nuestra era y que hemos de aprender a vivir con ellos. Ni Merkel ni su ministro de Interior han entrado a comentar el posible origen ruso del ciberataque que ha afectado a Deutsche Telekom, y de Masier ha dicho además que el límite entre la procedencia y la responsabilidad de determinado Estado es inasumible. Y en la vecina Polonia, científicos de la Politécnica de Varsovia han creado la primera abeja robot diseñada para polinizar artificialmente un dron en miniatura que localiza flores, recoge su polen y lo transfiere cuidadosamente de flor en flor, de flor masculina a la femenina para fertilizarla.
Pues le hace falta mucha miel a Rosalía Sánchez para la próxima conexión con la linterna, sin duda. Un catarro alemán es un catarro alemán. Italia, Roma, Eva Fernández.
Seguimos a vueltas con la cita electoral del próximo domingo. Matteo Renzi podría dimitir incluso si gana el referéndum del 4 de diciembre sobre la reforma constitucional. Así lo asegura la prensa italiana, incluido el Corriere della Sera. El círculo cercano a Renzi se defiende diciendo que son meras especulaciones. En cualquier caso, los sondeos dan ventaja al no, la opción contraria a la voluntad de Renzi, quien, como ya sabemos, ha vinculado el resultado con su continuidad al frente del Ejecutivo. Por otra parte, se ha publicado un vídeo de un italiano presuntamente secuestrado en Siria en el que pide al gobierno que intervenga para lograr su liberación antes de que lo ejecuten. Parece ser que viajó a Turquía de vacaciones y allí se le perdió la pista. Y terminamos con un cumpleaños, el de la mujer más anciana del mundo, Emma Morano, celebra hoy sus 117 años y ha recibido la felicitación del presidente, al que no atendió hasta despertarse de la siesta, costumbre que, según ella misma asegura, es el secreto de su longevidad.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Theresa May y Donald Trump acaban de hablar de nuevo por teléfono. Forma parte de la relación fluida que ambos se han comprometido a mantener. La seguridad ha sido el tema principal de esta segunda toma de contacto. Cómo mejorar el funcionamiento de la OTAN para luchar contra las amenazas externas. Los asesores de ambos mandatarios se reunirán antes de estas próximas Navidades. Hemos conocido también que la primera ministra ha puesto en marcha un plan para que los ejecutivos justifiquen sus elevados sueldos. Además, tendrán que dar a conocer la brecha salarial entre los jefes y el resto de los trabajadores. Según un estudio, en las grandes compañías que cotizan en bolsa, los empresarios y directivos cobran 140 veces más que sus empleados. Y hace unos meses hablábamos de la puesta en marcha del nuevo billete de 5 libras, el indestructible, como vulgarmente se conoce. Los vegetarianos han puesto hoy el grito en el cielo porque hemos conocido que está hecho con trazas de grasa animal. Ya hay una petición con más de 5.000 firmas para que el Banco de Inglaterra retire este componente y busque otro para los billetes.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente electo Trump vuelve a reunirse hoy con el excandidato republicano Mitt Romney para abordar su posible nombramiento como secretario de Estado. El equipo de transición de Trump confirmaba en las últimas horas los nombramientos de los secretarios de Transportes y de Sanidad. Para este último cargo, Trump elegía al congresista Tom Price, uno de los principales oponentes a la reforma sanitaria de Obama. El Producto Interior Bruto estadounidense aumentó el 3,2% en el tercer trimestre del año, tres décimas más que en la primera estimación divulgada a finales del mes de octubre. El crecimiento de la economía estadounidense entre los meses de julio y septiembre fue el más sólido desde el segundo trimestre del año 2014. Y la mitad del pequeño pueblo de Gallatinburg, en el estado de Tennessee, ha sido arrasado por un incendio forestal descontrolado. Más de 100 viviendas de esta pequeña localidad de 4.000 habitantes en una importante zona turística han sido destruidas por el fuego.
Son las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Conectamos con Internet, como siempre, como cada martes, con la red, con nuestro experto en todo lo que pasa en ese mundo y en la economía digital. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo se dice esto? Giving Tuesday, ¿no?
Yo es que mi inglés es discutible, pero sí, algo así,
algo Giving así. Tuesday. Por segundo año consecutivo llega a España un movimiento mundial y social que pretende fomentar la colaboración entre empresas, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales en forma de donaciones o voluntariado, que tiene mucho que ver con las redes sociales también. ¿Cómo nos cuenta Laura Autón?
Es lo que hizo el año pasado Andrea, de 22 años, una joven catalana que tiene muy claro cuál es su papel en la sociedad.
Pues bueno, a ver, colaboró en diferentes causas, por ejemplo, en donando sangre o en la recogida de alimentos casi de este fin de semana, pero también me gusta colaborar sobre todo con causas de infancia, porque por mi familia, que la mayoría de mi familia trabaja en colegios, pues siempre nos hemos como he estado muy muy cerca de los niños, y entonces pues siempre son causas que me llegan más y que me gusta colaborar en ellas.
En la página givingtuesday.com puedes elegir entre más de 300 proyectos de ONGs grandes, pero también de pequeñas que realizan una gran labor.
Sí, bueno, las grandes, no sé, en este sentido como que las grandes ONGs siempre tienen más ayudas que no las pequeñas, que son más, no sé, siempre te da como más cercanía. Aunque también la verdad es que, o sea, cuando entras en Giving Tuesday hay muchas grandes que estén ahí también me aporta confianza, ¿sabes?
Giving Tuesday es un día para dar tiempo, dinero, pero sobre todo oportunidades a los demás. El año pasado solo en España se recaudaron más de 400.000 euros y participaron casi 5.000 personas.
Luego, querido Alejandro, las redes sociales se pueden utilizar al servicio del bien también, ¿no?
Hombre, vaya que sí. Y además hemos de decir que en España somos bastante generosos cada vez que hay iniciativas de estas características. Después de episodios, por ejemplo, trágicos como un terremoto, un tsunami, algún tipo de cosa de esta, la gente se moviliza a través de redes sociales, y hemos de decir que somos extremadamente generosos, a veces incluso un generoso mal utilizado, porque en ocasiones hay cadenas a través de redes sociales de peticiones que, siendo falsas, se hacen tan virales y la gente, con toda su buena voluntad, intenta actuar tanto que, por ejemplo, hay cadenas que hablan de necesidades de sangre urgente en hospitales concretos, que inundan esos hospitales de personas a donar, creyendo que realmente ha pasado algo, y saturan realmente los hospitales, que ya no pueden en ocasiones aceptar más sangre porque tienen los bancos llenos. Hay muchas de estas cadenas que circulan a través de WhatsApp, pero también a través de redes sociales, y que en ocasiones no son ciertas.
Bueno, y lo del Black Friday este del que hemos hablado estos días, que tanto tiene que ver Internet en su éxito, ¿cómo ha ido?
Pues fíjate que la contramedida es un poco el Giving Tuesday, ¿no? El consumismo por un lado, y por otro lado la necesidad de hacer algo...
¿Para lavar la conciencia o qué?
Quizá para lavar la conciencia, porque la verdad que el Black Friday, que es algo relativamente reciente, en España lo llevamos viviendo 3-4 años no más, este año ha sido brutal. Ha habido algunos grandes almacenes que han dado datos. Un gran almacén de venta a través de Internet, por ejemplo, hablaba de 344.000 pedidos el año pasado, y esperaban llegar a los 500.000 este, es decir, prácticamente doblar, y se han quedado muy, muy lejos. Han tenido 960.000 en un único día, casi un millón de pedidos, que es realmente increíble, a través de Internet.
Al final va a ser el día del transportista, ¿eh?
Al final, vaya.
Porque hay que llevarlo a los sitios.
Sí, ganan siempre. De
por
hecho,
eso, que es el día del transportista.
De hecho, el comercio electrónico está haciendo crecer un comercio de logística, claro, brutal, claro. Y un incremento muy importante. Fíjate que este incremento del Black Friday ha sido mayor en los supermercados online que en las tiendas físicas, digamos, y lo que se esperaba, un crecimiento más o menos del 40-50% respecto al año pasado, en ocasiones ha llegado a ser del 200%, entre otras muchas cosas, porque el Black Friday, que estaba pensado para ser un día, lo están alargando hasta el punto de que algunos comercios anunciaban semana del Black Friday, claro, con precios especiales durante 7 días, no solamente uno.
Y ya enganchamos con la Navidad, y tú estás mirando los chismes.
Este año hemos de decir...
¿Mucho chisme este año?
Este año hay chismes muy bonitos.
¿Ah, sí?
Hay chismes muy bonitos. Yo
¿qué
recomendaría...
te gusta a ti los chismes?
Pues fíjate, a mí me están gustando mucho desde que Disney compró Star Wars.
Sí.
Está empezando a hacer licencias de aparatos tecnológicos,
sí,
que son fantásticos. Hay drones ahora para los frikis de Star Wars como yo.
Sí.
Hay drones, por ejemplo, del Halcón Milenario.
No me digas.
Sí, hay robots que se mueven como el mítico Darth Vader.
Yeah.
Es decir, hay un montón de gadgets tecnológicos que se pueden manejar incluso desde el propio teléfono móvil, móvil, desde el iPad, o programar para que circulen por casa de manera autónoma y vayan entrando en habitaciones y haciendo cosas que son muy divertidos. Pero el gran regalo de este año, el regalo tecnológico, van a ser las gafas de realidad virtual, un mundo que ha llegado para quedarse. Hemos de decir que los dos máximos exponentes son la consola PlayStation. Las malas noticias es que la gafa virtual que tiene la consola ya está todo vendida y agotada en todo el mundo. Es prácticamente imposible.
Qué barbaridad.
Es prácticamente hasta el punto de que me comentaban el otro día que en Inglaterra habían creado un pedido, un paquete de gafas para todo 2017 y que ya estaban todas vendidas y estaban fabricando como locos para poder suplir ese mercado, porque todas las gafas que habían para 2017 no habían empezado el año y ya estaban todas vendidas.
Y no vas a regalar auriculares, creo.
Yo creo que no, porque efectivamente los auriculares nos van a dar más de un quebradero de cabeza.
¿Qué han descubierto en Israel de los auriculares?
Pues fíjate, la Universidad Ben Gurion de Israel ha descubierto que hay un tipo de programa informático, un tipo de malware que se ha descubierto hace poquitas fechas, que hace que los auriculares se conviertan en micrófonos para utilizarlos de manera secreta y discreta, para poder escuchar todo lo que ocurre de manera remota en una habitación o en un ordenador. El hecho es que, según dicen los expertos, los profesores de la Universidad de Israel, el hecho de que los auriculares y de que los altavoces estén físicamente fabricados como si se tratara de micrófonos, hace que alguien pueda infectar un ordenador, mandar un poco la orden equivocada a esos altavoces y se conviertan en micrófonos a distancia que graban y que retransmiten todo lo que estamos hablando. Hoy en día no se puede nadie fiar de estos aparatitos que tenemos por casa, con los que muchas veces, como los cascos, los altavoces, hemos crecido y que sirven ya para cosas que no nos imaginamos.
¡Ay, qué miedo! Si lo dicen en Israel, que saben de espiar mucho, ya te digo yo que es verdad. Adiós, Alejandro Suárez. Sigue por ahí mirando lo que pasa en el mundo de la red y la economía digital, amigo.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Primera hora de La Linterna. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.